Para muchos ha sido la primera semana, la semana de la vuelta a la normalidad, así que la primera noticia hoy es que ya es viernes. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Después del inicio del curso político, va a ser esta mañana cuando comience el judicial, en un acto de apertura que viene marcado por la presencia del fiscal general del Estado, procesado por un supuesto delito de revelación de secretos. Fue ayer cuando los vocales conservadores del Poder Judicial pidieron a su presidenta, a Isabel Perello, que evite que Álvaro García Ortiz intervenga en este acto. Es algo que pide la ley, que el fiscal intervenga. Ellos hablan de desprecio a los principios básicos de nuestra democracia, también al jefe del Estado, que es quien preside esta apertura. Es lo que decía anoche en Hora 25 uno de esos vocales conservadores. Se llama José Antonio Montero.
Y simplemente, pues lo que decimos, que creemos que no es oportuno, por la anomalía de la circunstancia, lo excepcional de la circunstancia. No estamos hablando de legalidad, ni estamos hablando simplemente de oportunidad, de ejemplaridad.
Habla de inoportunidad, de anomalía. En ese comunicado, los conservadores piden también a Perello que impida al ministro Félix Bolaños que se siente en el estrado ante los ataques que dicen que son injustificados que ha proferido el presidente del gobierno contra la justicia. Saben que Pedro Sánchez acusó a algunos jueces el lunes de hacer política con sus instrucciones. El caso es que este comunicado ha abierto una nueva fractura dentro del Poder Judicial porque los vocales progresistas dicen que esta petición les ha pillado por sorpresa y que ese comunicado busca, dicen ellos, confrontar. Es por lo menos lo que sostenía anoche, también en Hora 25, una vocal progresista del Consejo, que es Argelia Queralt.
No era en absoluto oportuno el día anterior, sin haber consultado con el resto de compañeros, sin haber tenido un debate, hacer esta petición a la presidenta. La verdad, creo que ensombrece bastante al propio acto de mañana y la llegada.
En fin, que ¿no? Es este clima de división, de crispación, el que atraviesa la política esta semana, después de que el Partido Popular confirmara que su líder, que Núñez Feijóo, no va a asistir al acto de este mediodía. Y aunque en Génova aludieron motivos de agenda al principio, lo cierto es que señalan, sobre todo, han acabado reconociendo que la presencia del fiscal es la razón principal para justificar la ausencia en ese acto que preside, uno de los actos más solemnes del año y que preside el jefe del Estado. Este era el argumento que daba ayer el propio Núñez Feijóo.
La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar. Y lo hago, insisto, desde el respeto absoluto al Poder Judicial. Creo que presto mejor servicio levantando mi mano. Eso creo que es un mejor servicio a la independencia del Poder Judicial y a la despolitización de la justicia.
Entre tanto, el Gobierno mantiene su respaldo al fiscal Álvaro García Ortiz y secunda las críticas que hizo el presidente del Gobierno a algunos jueces. También critican la actitud de Feijóo. Consideran que su ausencia de hoy es una falta de respeto. Lo sostenía ayer el ministro del Interior, que es juez, Fernando Grande Marlaska.
Pues una falta de institucionalidad, diría. Si alguien es o se cree que puede presidir el Gobierno de España, alguien con esa actitud, ese comportamiento absolutamente carente de la institucionalidad precisa y necesaria, pues me parece también, esto también me parece preocupante.
Va a ser la gran imagen político y judicial de la jornada. Lo más relevante de la crónica del mundo en estas últimas horas es cómo está aumentando la tensión otra vez entre Venezuela y Estados Unidos después de que Washington desplegara varios barcos militares en el Caribe. Unidades que, de acuerdo con Trump, interceptaron y hundieron una embarcación que pertenecía a los narcos. Bueno, después de amenazar con iniciar una lucha armada, ahora Nicolás Maduro anunció que va a llamar a filas a los reservistas del país por primera vez. Nicolás Maduro activa ese mecanismo, el de llamar a los reservistas.
La meta mañana es movilizar a los 8.200.000 venezolanos y venezolanas que están en el sistema defensivo nacional y que, sumado a la base poderosa de 4.500.000 milicianos ya entrenados durante años, se suman los nuevos alistados y las nuevas alistadas. Primera noticia.
Este movimiento coincide con la última decisión de Donald Trump, que dice mucho de las intenciones del presidente de Estados Unidos, porque la Casa Blanca se dispone a cambiar hoy el nombre de su Departamento de Defensa. Pasará a denominarse Departamento de Guerra. Es un paso más en este clima belicista que en los meses últimos ha ordenado, además, Donald Trump, el despliegue de militares no solo en distintos puntos del mundo, también dentro de su propio país, especialmente en la capital, que es Washington. Y luego está la situación en Gaza. El ejército israelí ha matado esta madrugada 18 personas en varios ataques a lo largo del enclave, donde el genocidio perpetrado por Netanyahu se ha cobrado ya la vida de más de 64.000 personas, justo cuando se cumplen 700 días desde el inicio de la ofensiva. Ataques que, lejos de frenarse, Israel quiere intensificar. Los altos mandos del ejército de ese país aseguran que controlan ya el 40% de la ciudad de Gaza. La situación allí, que como les venimos contando estos días, ha provocado también reacciones aquí en España, donde estos días cientos de personas han aprovechado la vuelta ciclista para protestar por la participación del equipo de Israel y escenificar su apoyo a Palestina. Es lo que sucedió también ayer en Laredo, de donde salía la duodécima etapa de esta competición. Después de los incidentes de Bilbao, cuando la línea de meta tuvo que adelantarse varios kilómetros por las protestas, la etapa de ayer transcurrió con normalidad. Pero estas protestas se han ido intensificando ahora hacia otro debate. Se derivan hacia la participación del equipo de Israel en esta y en otras competiciones deportivas. Algo que no se cuestiona en ninguna disciplina, a diferencia de la contundencia con lo que se actuó con Rusia cuando Putin inició la invasión de Ucrania. Y precisamente sobre este asunto. El presidente francés Emmanuel Macron anunció ayer el compromiso de 26 países de la denominada coalición de voluntarios para enviar tropas a Ucrania que sirvan para garantizar la seguridad cuando se firme la paz, sea eso cuando sea. Un envío de tropas del que, por cierto, España no ha aclarado si va a participar. En cuanto al tiempo, el fin de semana llega todavía con algunas tormentas en el Mediterráneo, aunque lo que va a marcar los próximos días es un aumento de las temperaturas que traerá máximas veraniegas en varios puntos del país. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Si ayer ya nos acercábamos a los 40 grados en distintos puntos, por ejemplo, de provincias como Valencia, Alicante, Málaga o el Valle del Guadalquivir, hoy todavía van a subir más en la mayor parte del país, con una excepción, bajarán en el Mediterráneo. Y es que, como decías, algunas tormentas, algunos chubascos que ahora mismo descargan con fuerza en el litoral de Tarragona, lo harán las próximas dos horas, después se activará la provincia de Castellón. Es aquí donde esperamos que durante la mañana la lluvia caiga con más intensidad, especialmente cerca del litoral. También llegarán algunos chubascos a la provincia de Valencia o Alicante, pero más débiles. Pero insistimos, aquí hoy la temperatura no va a subir tanto como ayer, y en el conjunto del país, día soleado, con temperaturas máximas de 30 a 35 grados en todo el interior, cerca de los 40 en el Valle del Guadalquivir. Mañana será el día más cálido, el domingo empezarán a bajar las temperaturas, pero aún así con calor, y el domingo los chubascos ganarán protagonismo en el centro y oeste de la península y sobre todo en Galicia.
Y en los deportes, la selección española pierde ante Grecia y cae eliminada en la primera fase del Eurobasket. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es el fin de una era, la era Escariolo, que ha marcado la historia de la selección. El equipo de básquet que perdía ayer ante Grecia 8-6-9-0, dando la cara al final, pero de forma insuficiente. En el Eurobasket, un torneo en el que España cae donde nunca lo hizo. Es el peor puesto en todos los torneos continentales en los que la selección ha participado en su historia, tras el partido Escariolo.
Me siento, por un lado, en paz con mi conciencia, porque creo que todo lo que tenía lo he dado. Casi me siento más triste por ellos, porque yo he tenido muchos premios con este equipo y no me hubiese importado ganar una medalla más.
España eliminada, aunque hay brotes verdes y ayer se demostró. Además, contundente victoria de la selección de fútbol en Bulgaria, 0-3. Ahora pensar en Turquía el domingo, y de la madrugada una declaración es de Leo Messi, Argentina, que ha ganado 3-0 a Venezuela con dos goles del jugador de Inter Miami. Messi, que ha reconocido que lo lógico es que no juegue el Mundial del próximo verano.